Con Héctor Media House, Gravity Studios y Whiplash Agency presentan More Than Mums.
Hola, yo soy Anto.
Hola, yo soy Michi.
Hoy no está Lola, pero bienvenidas a un nuevo episodio de
More Than Mums.
Lola está de vacaciones.
Se las merece.
La dejamos descansar. Así que si hoy el podcast no es divertido, porque sabemos que aquí la chistosa es Lola.
Pero lo intentaremos.
Si no, ustedes se ríen en casa y hacen que fue súper fabuloso y súper divertido para hacernos sentir bien.
Bueno, More Than Mummies es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
Y nuestra agencia Whiplash, la que se encarga de colocar y llevar nuestras redes sociales, de mantener también nuestra plataforma digital, nuestro website en www.morethanmummies.com. Ustedes pueden encontrar toda nuestra información. Y tenerlo así de bonito es trabajo de nuestra agencia Whiplash. Si ustedes quieren empezar o están empezando su marca, bueno, Michelle sabe lo importante es que tener una marca y que el branding sea totalmente espectacular para poder vender y para que el branding también entre en las personas. Entonces ustedes contactan a la gente de Whiplash y aquí abajo en la descripción le dejamos toda la información.
Y por supuesto les tengo que hablar de El Diario de Sueños, que hoy este episodio me encanta porque vamos a hablar del sueño americano. Y como yo les cuento que manifesté muchas de las cosas que estoy viviendo y que he vivido a través del journaling, de la visualización. Y esto lo pueden hacer a través del diario de sueños y gratitud. Se los hemos mostrado.
Es muy bello.
Es bello, súper aesthetic.
Sí. El último no lo tenemos aquí porque se lo llevó
Karen.
Se lo regalamos a Karen, que lo ha empezado a usar y le encanta. Y además estamos rifando también en nuestro Patreon el diario de sueños. Ustedes han, ¿viste los comentarios?
La gente, primero, muchas dicen que bueno, no, de aquí a que me lo gane lo compro y bueno. Evidentemente es una herramienta que verdad nos ayuda a visualizar, a planificarnos.
Totalmente.
Y me gusta que lo tiene segmentado como por metas a corto y a largo plazo, así que se los recomendamos y pueden encontrar toda la información en nuestra cajita de descripción.
Además que es bellísimo.
Yes.
Es súper estérica.
Y hablando de cosas bellas,
¿qué tenemos puesto?
Kabuki.
Ya va, un stop.
¿Qué?
¿Y este pelo?
Ya, yo tengo una nueva compañera aquí y es que claro, yo la he visto tanto, pero ustedes no la han visto por aquí.
Bueno, hola, soy Anto, sí, soy la misma.
Es Anto,
la rubia, ahora es
la Anto, Sirenita.
La Sirenita, sí, porque es como morado, con burgundy, con vino tinto.
Después les vamos a contar las anécdotas sobre esto, pero es que ya va, no podía ignorar lo que estaba pasando.
Me siento Lara Croft, se lo juro que me he visto y me siento así como que...
Y yo estoy más rubia.
Tú estás más rubia.
Y Lolita quedó como más brunette.
Más brunette. Pero bueno, estos cambios fue porque hicimos una campaña con una marca súper importante. La campaña comenzará en el 2024, pero nos mandaron a grabar el comercial ahorita en junio y en verdad ha sido una experiencia, yo repaso todo lo que vivimos esta semana y digo, oh, wow, pellízcame, porque en verdad con este podcast llevamos apenas 8 meses, parece un largo camino, pero son apenas 8 meses, y que nos haya tocado la puerta a las 3, no es que fue quiero a Anto, no, quiero a Michelle, quiero a Lola.
Las tres juntas.
Las tres como equipo, la marca estaba buscando a 3 personas que realmente fueran amigas, que fueran compañeras, y para la marca nosotros fuimos como...
Sí, elegidas.
Sí, la marca nos cuenta que nos vieron y fue como que, oh, wow, estas chicas son las que quiero, porque además somos 3 personalidades distintas, 3 estilos distintos, 3 cortes de cabello distintos. Entonces, para ellos fue como meant to be.
Yes.
Y bueno, nos tocó cambiarnos el look. Por supuesto, mi transformación era un poquito mayor porque era pasar de rubia a el color como morado.
Ustedes tienen que ver cómo se veía Antonella en el monitor. Cuando yo, la escena era yo grabándola. O sea, no les puedo decir el storyline completo, pero una de las escenas es yo grabándola y ella batuqueando el pelo y tal. Yo veo los videos y yo...
Yo también.
Se transformó la mujer.
Yo no sé qué me pasó, en verdad. Y qué increíble que esto habla mucho de, y lo puse en mi Instagram, de a veces salir de nuestra zona de confort. Porque yo llevaba con el mismo color de cabello 14 años, 13
wow.
años. La última vez que yo estaba revisando fotos y la última vez que me lo pinté como más brunette de lo que lo tenía, como marrón oscuro para que sanara, fue en el 2012, que fue mi graduación de la universidad.
Imagínate.
Es la última foto que yo tengo como más oscura, más brunette.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, siempre fui como el balayage, como más rubiecita.
Claro.
Y claro, uno se acostumbra tanto a uno y uno tiene tanto miedo a los cambios. Además, que yo me cuido mucho mi cabello, que cuando me llegó la... Era como que no.
No. Eso fue casi que piega papel o tijera. Sí, y el día... ¿Quién va de morado?
El día de pintarme el pelo, ellos me ponen el tinte y yo lo veo tan morado que yo... yo estaba así, o sea, yo temblaba. Y Víctor me miraba, que Víctor fue a acompañarme súper lindo a la campaña, y me miraba y yo decía, no estoy segura de esto, me vas a amar igual. Y él como que, claro que sí, te va a quedar buenísimo.
Qué bello.
Y al final, y mira lo que es salir de la zona de confort, que al final me siento fabulosa.
Te ves increíble, amiga.
Y que me lo puedo cambiar ahorita, mi color de antes, sí, pero ¿por qué no probar y sentir? Y yo creo que los cambios traen muchas cosas emocionales y psicológicas positivas. Uh-huh. Y al final es como un sacúdete, como entrar una nueva energía, y eso es lo que estoy sintiendo ahorita.
Bueno, tendremos el año que viene un episodio con uno de los expertos estilistas de esta marca con la que estamos trabajando, y podremos hablar más a fondo de este tema. Y bueno, para terminar nuestro espacio publicitario, oye, ya va, pero es que también este rubio a mí también me asustaba un poquito. Yo decía, voy a quedar platinada. Y dije, no, yo confío, es una marca fabulosa, trajeron estilistas de
New York,
de UK, París. O sea, unas cosas locas, y yo, mira, mi amor, una gente rubia y peligrosa.
Y te quedas bellísima, amiga, triunfando.
Anyway, tenemos un nuevo sponsor, amiga, cuéntame
sí,
más.
Sí, tenemos un nuevo sponsor, Durango Insurance. Mm-hmm. Gracias por confiar en nosotras. Estoy segura que aquí hace mucha falta esta información sobre los seguros. Porque sí. Qué importante es, sobre todo aquí en Estados Unidos, al llegar a Estados Unidos, en el momento en el que dices voy a hacer mi vida aquí, tener un seguro.
Y uno como mamá. O sea, totalmente. Yo hice un gravísimo error por no usar un corredor de seguro, hacerlo nosotros mismos. Y usamos y escogimos un seguro malísimo. Y ahorita con todo lo de Eric, o sea, podemos pasar un día llamando el seguro. Y eso no pasa si contratan nada.
En Durango Insurance tienen cobertura de seguros de salud, dental, seguros de vida y mucho más. Una agencia de seguros presente en 29 estados con opción de coberturas flexibles que se ajustan a tu presupuesto. Y esto es muy importante, que se ajusten a tu presupuesto, que se adapten a sus necesidades. También no es necesario comprometer tus finanzas para estar protegido. Más información, pueden entrar a su cuenta de Instagram, @edurangoinsurance, o a través también de su página web www.edurangoinsurance.com.
Mira, estoy colocando el polvito mágico.
El polvito mágico.
Se
quedó así, el polvito mágico. Mira, saben que yo me llevé. Ustedes saben cómo somos las mujeres. Las mujeres creemos que vamos a adelgazar en 3 días. Entonces, claro, era jueves la campaña. Y yo me llevé el té de Michis. Y entonces a mí me daba risa porque estábamos en la piscina y Lola estaba pidiendo un mezcal y yo le decía, señor, me trae agua caliente, que yo me voy a tomar mi té porque yo grabo una campaña el jueves y yo necesito estar flaca. Y bueno, resulta que llegó el día de la campaña, mi vestido era talla S, me quedaba grande y en la campaña me veo flaca.
Así que funcionó, amiga. Funciona, salud por eso. Salud por el Skinny Detox Tea, por todos nuestros éxitos. Estoy muy contenta de compartir este éxito contigo. Te lo escribí ese día y yo dije, me encantó verte brillar. Anto fue la protagonista del comercial, obviamente con ese pelo, amiga, cómo no. Y la vi tan empoderada, la vi tan segura, y me dio como que el corazón me hacía así cuando yo la vi, y yo, wow, qué bonito es ver a la gente que tú quieres triunfar.
Sí, totalmente.
Y qué bonito es que lo estamos haciendo juntas, y que es algo de que nosotras salió de un mensaje de que, mira, ¿te parece si hacemos esto? Ahora algo tan grande que nos está pasando. Sí. Y pues nada, vamos a hablar de esto, de cómo nosotras como inmigrantes venezolanas hemos, en este país, aprovechando el 4 de julio, conquistado nuestros sueños.
Ay, sí, muy lindo. Sí. Sabes que yo he vivido en muchos lugares, desde que, bueno, por la situación política y económica de Venezuela, que todos los venezolanos que nos ven saben, y la gente que no es venezolana también está acostumbrada a que en cada rinconcito del mundo hoy en día haya un venezolano. Pues a mí, desde cuando me gradué de la universidad, yo me gano la oportunidad de estudiar un posgrado, una beca en España, y me voy para España. Y ahí comenzó este camino de vivir en distintas ciudades. Viví en Madrid 3 años, después me devolví a Venezuela. Después de Venezuela estuve un ratico ahí trabajando en DirecTV Sports, después me mudé a Panamá, y estando en Panamá 2 años y medio conozco a Víctor, y bueno, nuestra relación comienza a ser más seria cada día, y él me dice, mira, Miami, yo no me puedo ir de Miami. Entonces bueno, tuve que ahí sacrificar yo un poquito la parte laboral, sobre todo, y legal, para venirme a Estados Unidos, sabiendo lo que significaba Estados Unidos también a nivel de trabajo, que es muy competitivo en mi rama. Pero Víctor siempre me dijo, si tú estás segura de lo que eres y de tu trabajo, tarde o temprano, cuando tengas los papeles, vas a conseguir. Y no se equivocaba. Y fue un camino muy difícil, y creo que todos los hemos pasado, porque cuando uno sale de su tierra, uno sale de su zona de confort.
Total.
Te guste o no el trabajo que haces, te guste o no la situación política o económica, tu país es tu país. Y tú sabes levantar el teléfono y sabes a quién llamar para pedir auxilio, para pedir trabajo, para pedir ayuda en caso de una emergencia. Te acostumbras tanto que salir de la zona de confort cuesta muchísimo. Por eso yo admiro mucho al que, tanto el que se queda como el que se va, pero el que se va porque tiene ese tambaleo de decir, ajá, llego aquí y ahora qué.
Total, total. Bueno, mi caso fue ya justamente ahorita en agosto, cumplo 10 años aquí en Estados Unidos. Y me parece loquísimo decir 10 años porque es realidad la mayoría de mi vida adulta. Me vine aquí de 20, ya tengo 30 años y me vine prácticamente siendo una niña. O sea, yo siempre fui muy madura, pero a la vez era muy inocente. Y pasé muchas cosas que yo
a
digo...
A los 20 años eres una niña.
Sí.
Uno cree que uno se la sabe todo, sí, pero en verdad uno no sabe nada.
Literal. Yo ahora veo hacia atrás y yo me da como cosita conmigo misma. Yo dije, coño, la pasé mal. Claro. Yo en Venezuela venía trabajando en el medio artístico. Me estaba yendo súper bien. O sea, era como que... Decirte como estoy ahorita, que me siento como que uno de mis mejores momentos, así de que, wow, tengo un proyecto que le está yendo súper bien, me está saliendo mucho trabajo. En ese momento, yo estaba en un momento así en Venezuela. Y me sale esta oportunidad.
Creo de 2013.
Me sale esta oportunidad que me dice, mira, yo había vivido en Miami en el 2010, recién graduada del colegio, me vine a estudiar inglés. Y bueno, ya había tocado varias puertas de canales de televisión, producciones. De hecho, trabajé en un par de producciones en ese tiempo que estuve en el 2010. Y cuando regreso, o sea, cuando estoy en... me regreso a Venezuela, igual yo seguía mandando castings aquí a Miami. En esa época no existía tanto eso de mandar el video. Pero yo preguntaba, oye, no estoy en Miami, pero te puedo mandar un video. Y en una de esas te voy a mandar un video, quedé en un casting. Y era un casting de una producción gigantesca de Telemundo. Yo estaba en la universidad, me estaba yendo súper bien a nivel laboral. Y bueno, yo digo, voy a ir. Era justamente en agosto, entonces estaba en vacaciones en la universidad. Entonces dije, voy a ir a ver qué tal.
Claro.
Y bueno, cualquier cosa, hago el proyecto y me regreso. Aquí estoy 10 años.
Nunca regresó Michelle a su casa.
Y de ahí, lo que pasa es que me dieron una visa de talento que duraba 3 años. La O1. Entonces era como desperdiciarla, o sea, regresarme por terminar mi carrera en un país en el que obviamente, primero que ya, o sea, con todo el tema de Venezuela, pues muchas veces perdía clases porque si una protesta, que si se fue la luz en la universidad, o sea, cosas así. Entonces ya yo decía, me dolía porque me encantaba mucho mi carrera, estaba en mitad de mi carrera en la comunicación social, pero dije, bueno, vamos a probar suerte, y en ese probar suerte, pues me fue muy bien al principio, porque, el proyecto, no sé qué, se acabó el proyecto y viene la dura realidad, que es cómo mantenerte en este país siendo sin conocer a nadie. Yo apenas hablaba inglés un poco y sin dinero.
O sea, porque... muy
dura. O sea, sin contactos.
Sin papá. Sin papá. Sin el bolsillo de papá y mamá.
Claro.
Mira, yo les enseñé esto. Hablamos de Kabuki. Y yo no les enseñé esto.
Claro, Kabuki Jewelry.
Pero, miren.
Oh, my God. Y aparte que este estuche es lo máximo. Mira, para viajes yo me lo llevé.
Yo no soy la persona más organizada con mis joyas. Ustedes me conocen que yo casi que ni uso accesorios porque yo los pierdo. Yo les voy a ser sincera. Entonces, mi amiguita Vicky, que es la dueña de Kabuki, ella me ha salvado la vida desde que me regaló esto. Porque yo me voy de viaje y todo lo pongo aquí. Todas las pulseras van aquí. Todos los collares lo tenía al revés. Todos los collares van aquí.
Los anillos también los puedes poner.
Los anillos, miren los anillos aquí, los meten. Esto es espectacular. Ella lo vende en su website y...
Y bueno, todas sus piezas son de acero, de acero inoxidable. Son súper, o sea, ella siempre está, bueno, si ustedes ven el perfil de Vicky Álvarez, ella siempre está vestida con lo más trendy.
Sí, no
o sea, tiene un gusto, un gusto que yo digo, Dios mío, por favor, regálame ese gusto, regálame ese closet porque no me pasa. Y siempre trae como que las piezas que están súper, súper de moda. De repente ella pone que estas las usó yo y dije, Hadid, son igualitas, están en Kabuki. Y yo como que, ah, ok, las tengo. Entonces, me gusta porque tienen piezas que no pasan de moda, sí. no se ponen negras y que son súper versátiles para ponértelas.
Te lo puedes poner con un jeansito,
exacto,
con un shortcito, uh-huh, o te pistes de lujo y te pones los accesorios y en verdad se ven lujosos.
Total.
Amo. En la descripción de nuestro episodio, y disculpen que les haya cortado la nota del tema, está toda la información.
No, pero es que esta información Kabuki es importante.
Y código de descuento.
Y tienen sale por el 4 de julio. Así
ajá,
que.
Entonces, sin billete, sin nadie que conocido, sin amigos, sola Michelle sí, en Miami.
En Miami. Mi amor, pero estaba en Miami. Y eso para mí era lo que yo tenía aquí. Boop. Miren, yo, esta es una historia un poco personal, como que el atrás de, la voy a contar en Patreon,
okay,
¿okay? Porque es muy privada, de una parte un poco dark que pasó justo cuando me mudé a Miami. Si no están en Patreon, y ustedes quieren el chisme candente. Pero bueno, fast forward a esa etapa dark, me encuentro en Miami, hice este proyecto, hice muchos contactos, pero es una carrera difícil la actuación.
Sí.
Entonces yo empecé a tocar puertas y empecé a hacer teatro. Hay algo que se llama microteatro, que era chévere porque me mantenía activa y hacía contactos, claro, pero uno gana muy poquito. Y empecé a trabajar en restaurantes. De ahí viene mi amor por los restaurantes, porque yo empecé a trabajar, pidiendo trabajo como mesera, como lo que me dieran. Y yo, señor, lo que sé que yo necesito pagar la renta, por favor. Yo hago lo que me digan.
Que no es nada barato.
No. Y pues nada, ahí me empecé a enamorar del mundo de los restaurantes, a la vez que a veces, bueno, me acuerdo una vez el dueño, eso me parece una escena de película, me cerró la puerta en la cara y me dijo, no vienes más, tienes al menos dos veces a la semana un casting, yo no puedo con esto. Y me dijo, porque yo a veces le decía, que mire, señor, tengo un casting,
voy a llegar tarde,
pero por favor espéreme. Y ya.
Además, los castings te dicen a las 2 y puede salir a las 8 de la noche.
Exactamente. No, y hubo veces que iba y decía, no, o sea, no lo voy a lograr. Y me iba del medio del casting a servir mesa. Entonces, era rudo y bueno, uno en ese momento se pregunta, o sea, no me vine para esto.
Sí.
Y me acuerdo que yo era mala mesera, o sea, se me caían las cosas, yo soy muy, con las manos, o sea, las tengo como de mantequilla, pero chama, yo decía, bueno, yo voy a hacer como que yo estoy en una película y yo soy la mesera.
Claro.
Y voy a hacer todo para que me salga perfecto. Cuando yo me puse en eso, chama, me convertí en la mejor. Vendía como tú no tienes idea.
Y las propinas aquí.
Mis tips eran una locura.
Atiendes bien, te dan súper tips.
Chama.
Es que yo siempre he dicho, por lo menos, yo entiendo cuando uno le toca hacer un trabajo que uno no está acostumbrado a hacerlo. Claro. O cuando uno está haciendo un trabajo que uno no quiere hacer. Pero yo siempre he dicho que uno, el trabajo tiene que hacerlo con la mejor actitud.
Claro.
Porque de nada te sirve estar en un trabajo que tú elegiste, aunque no te guste, para ganar dinero y hacerlo de mala
lo
gana.
Lo vivo ahora yo como restaurantero.
Porque si no, al final no le vas a pasar bien, ni antes del trabajo, ni durante tus horas de trabajo, ni después de tu trabajo. Y al final eso se refleja también en tu entorno laboral, que realmente tiene que ser bueno para que tú esas horas lo pases lo mejor posible.
Total.
Hay muchos meseros que atienden de mala gana y te lanzan, o gente que también trabaja en trabajos de ir a la casa y lo hacen de mala gana. Y yo digo, pónganle una sonrisa a su vida, porque al final todo es temporal. Y yo creo que esa buena energía que uno atrapa, así sea limpiando platos, así sea barriendo, así sea limpiando una casa, esa buena energía te va a hacer subir.
Totalmente.
Te va a hacer escalar para después encontrar un trabajo que a ti te guste
eso,
más.
Eso lo descubrí en esa época. Y aparte que, o sea, Yo enamorada a todas las mujeres, todos los hombres, todo el mundo que se sentara ahí, les echaba chistes, sonreía, les vendía hasta lo que no querían comer. Y esa gente, o sea, se convertían en clientes fijos míos y me empezaban a dar propinas. Claro. Una vez me dieron $100 de propina. Y yo, ustedes saben que una gente que es overachiever, yo dije, bueno, si con este trabajo gano esto, y bueno, nada más puedo cubrir mis gastos, ¿qué tal si, y este trabajo son 6 horas al día, y tengo la mañana libre y la noche libre? ¿Qué tal si trabajo en la mañana y en la noche también?
Obvio, porque no es así.
Sí, y chama, tuve 3 trabajos el mismo día, o sea, a la vez. Trabajaba de 10 o 11, no me acuerdo, de la mañana en un restaurante italiano de mesera. Salía como a las 4 de la tarde después del rush del almuerzo. De ahí me iba a trabajar en un steakhouse y trabajaba como hostess y a veces me ponían como bartender. Entonces yo, como fui aprendiendo de bartender y me gustó, me metí en una escuela de mixología. Aprender bien cómo era el rollo de ser bartender. Wow. Y porque veía que los bartenders ganaban más. Bien. Y entonces, ¿sabes? Como que siempre uno buscando, claro, o sea, no quedarte no conforme. Y de ahí conseguí trabajo en un hotel en Miami Beach como bartender en las noches. Entonces yo iba de polo a polo. Estos 2 restaurantes quedaban en Doral. Yo vivía en Coral Gables. Y de ahí en la noche salía del steakhouse como a las 8 o 9 y me iba a Miami Beach a ser bartender. Y salía a mi casa, o sea, salía de ahí a mi casa a veces 3, 4 de la mañana. Hice eso como por 8 meses. Wow. Para ahorrar y comprarme el carro que quería, para ahorrar y yo quería hacer un negocio y abrí una empresa de redes sociales, porque todos estos restaurantes yo veía que sufrían con las redes sociales. Y yo decía, Dios mío, no puede ser, esta gente no sepa ni tomar una foto en plato. Entonces me compré mi cámara, me compré mi luz, me compré mi laptop.
Claro, para ser community manager.
Claro, y de ahí yo decía, claro, de ahí salgo de ese mundo en el que me gustaba, pero no iba a conseguir exactamente lo que yo quería. O sea, me iba a quedar ahí. Porque aparte, y te digo que se vive muy bien, si tú trabajas en un buen restaurante y ganas buenos tips, tú puedes vivir tranquila. Sí. Pero pues yo no quería, yo quería algo más. Entonces de ahí empecé con el trabajo de community manager y bueno, ¿qué te puedo decir? Pasaron cosas maravillosas en mi vida. De ahí empezaron a seguir llegando las oportunidades de actuación. Hice una novela en Telemundo que fue un hit, que se llama Bajo el Mismo Cielo. Y en eso conozco a mi esposo. Entonces lo conocí cuando yo...
En un momento justo,
no lo conseguí cuando estaba limpiando. Claro. No lo conseguí limpiándole la mesa. Pues que no hubiera tenido nada malo, pero estoy segura. Y el mundo lleva... O sea, pudo haber pasado como no sé. Pero él no se iba a fijar tanto en mí como se fijó en ese momento.
No, y tal vez porque trabajabas tanto que no tenías el tiempo tampoco para una
dedicarle relación. Dedicarle una relación. De hecho, sí. No lo tenía. O sea, estuve todo ese tiempo soltera porque... Nada que ver, ¿en qué momento iba yo a salir con alguien si tenía 3 trabajos?
No, y que todo se va alineando.
Exacto.
Es increíble, a veces uno habla de ese sueño americano que suena muy lindo y que te lo pintan en películas y Mickey te lo hace ver de manera hermosa, por eso estamos vestidas con nuestras camisitas, porque bueno, también porque esta semana, bueno, está el 4 de julio.
Hoy es 4 de julio, sí, o sea, hoy que sale mañana.
Semana uno celebra el país que nos acogió y el país que nos ha dado las oportunidades, porque mucha gente a veces dice, ¿por qué sales con una banderita de Estados Unidos a decir Happy 4th of July? Y yo que he vivido en tantos países y en tantas ciudades y he conocido tantas nacionalidades, yo siempre me traten bien o me traten mal o me traten regular, soy agradecida con el país que te abre las puertas para tú empezar de nuevo. No todo va a ser perfecto, nunca, jamás en la vida todo va a ser perfecto. Todos los países tienen sus ventajas, sus desventajas, sus debilidades, sus fortalezas. Yo tuve la oportunidad de estar en España porque, bueno, tenía pasaporte español, hice este posgrado, hice una pasantía allá. Y por mucho que me gustara, o sea, yo tuve experiencia de ir a todos los partidos del Real Madrid, de entrevistar a Mourinho, o sea, en verdad vivía a nivel profesional, que era lo que yo quería hacer. Ojo, estaba apenas empezando. Pero a nivel personal, me sentía muy sola.
Claro.
Yo que soy una persona racionalmente estable, uh-huh, que lo puede decir mi familia, mi esposo, mis amistades, yo soy muy, yo soy muy racional.
Muy pragmática.
Hubo un momento de mi vida en el que me sentí muy mal, me sentí muy sola, me sentía deprimida, no me gustaba vestirme, engordé como 8 kilos, porque la misma situación, no, claro, cuando tú no te sientes que perteneces a algo, no hay manera de forzarlo, por mucho que tu país esté mal, yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, me fastidia, me voy a regresar a Venezuela. Claro. O sea, prefiero estar en Venezuela y sentirme bien y comenzar de cero otra vez que estar en un lugar en el que yo siento que no pertenezco, con todo y que tenía pasaporte español. Pero al final, yo soy mucho de las personas que me rodean, de sentir el calorcito, de ir a la playa. Y Madrid no era una ciudad en la que yo me sentía cómoda.
Claro.
Y me devuelvo. Y con todo eso, yo agradezco muchísimo ese periodo de Madrid porque aprendí mucho. Me devuelvo a Venezuela y empiezo otra vez a sentirme muy bien conmigo misma, con lo que hago, hacer ejercicio. Entonces, muchas veces psicológicamente uno tiene como que después me fui a Panamá y después llegué aquí. Y siempre agradezco cada puente, cada lugarcito. Porque a pesar de que tu entorno no sea el más, el mejor, siempre hay una, siempre conoces a personas que te agarran de la mano y te dicen, mira, si lo vas a lograr, vamos a caminar juntos. Y por eso a mí me gusta tanto todo lo que
y de ahí te fuiste a Panamá.
De Venezuela me fui a Panamá. Ajá. Estuve 2 años y medio en Panamá. Trabajaba ya en un canal de televisión que, ajá, se llama TVN y TV Max, que es la parte de deportes. Hacía lo que quería, pero ¿qué pasa? En Panamá las leyes con el profesional son muy duras. Protegen, okay, muchísimo al panameño.
Okay.
Entonces, yo como periodista de deportes no podía tener el trabajo de ancla de un noticiero. Siempre era como que invitada, y eso que salía todos los días en televisión. Pero nunca podía tener el cargo. Y lamentablemente existía mucho la xenofobia. Entonces, por, sí, lo menos yo hacía un partido a ras de cancha y veías los comentarios y era, prefiero verlo sin sonido que escuchar a una venezolana hablando de Panamá.
Ay, qué chido.
Venezolana, mierda. Fíjate. Claro, yo entiendo la frustración del panameño o en cualquier país de que otra persona de otra nacionalidad te esté quitando su trabajo.
Claro.
Yo lo que decía era que porque no lo veían de otra forma. Llegó una venezolana a querer tu país, uh-huh, a aprenderse toda su historia del deporte panameño, uh-huh, a ponerse la camiseta panameña y ser una panameña más queriendo que Panamá estuviera en el Mundial, que ese año justo para ese ciclo de Mundial de eliminatorias lo logró, que fue el Mundial que fueron en el 2018 en Rusia, uh-huh, y yo me sentía panameña.
Claro.
Y claro, yo no me quedé con esos comentarios negativos, con esa xenofobia que psicológicamente te afecta.
Claro.
O sea, llega un momento que tú dices, o sea, la gente no quiere escucharme, la gente, uh-huh, no quiere verme. Y más bien yo dije, ¿saben qué? Yo me voy a ganar a esa gente. Yo voy a querer tanto a tu país que me la voy a ganar. Y así fue. Claro, yo estoy en un trabajo que es figura pública, que era aparecer en una pantalla, y por más que sea, yo recibía mucho más que el común denominador que claro, trabaja en cosas que tal vez no son públicos. Pero agradezco muchísimo porque fue... Yo veo la empresa y veo a mis jefes y veo a todo mi alrededor de trabajo, y en verdad fue muy bonito aprender de otra nacionalidad y que la gente abriga mucho porque conoce la historia, conoce la situación que está pasando el venezolano, y hay gente que en verdad
sí, te abriga la mano
y te da la mano. Y después aquí en Miami...
Y fue en Panamá que conociste a Víctor.
Y en Panamá.
Que viste que lo conociste en el momento que era también.
Claro, nosotros, uh-huh, siempre decimos, ¿por qué nunca nos vimos en Venezuela?
Claro.
Y ya va, y de repente estábamos en la... Yo me recuerdo una fiesta de uno de los Cadillacs que fue en el Tolón. ¿Cómo se llamaba este restaurante? No Cocotay, creo que era.
Ajá.
Uno de... No sabes, uno de sushi en el Tolón. Y yo estaba con una amiga, periodista también, y estábamos ahí cenando y de repente venía el cumpleaños de los Cadillacs, iba a cantar Guaco, ella era amiga de los de Guaco, no sé qué, y nos quedamos en la fiesta. Y yo me gocé mi fiesta, no sé qué. Y años más tarde, hablando con Víctor, digo, yo fui a este cumpleaños, Víctor, yo también estaba.
Típico.
Y yo le digo... O sea, a veces hablamos y que yo también estaba. Y yo estaba aquí y yo estaba una vez en el estadio que fue el Juego de las Estrellas. Y yo tengo una foto que sí con Florentino, no sé qué, porque ellos cantaban. Y Víctor, y que yo canté en ese Juego de las Estrellas. Y yo estaba ahí y yo estaba en el VIP y como que nunca. Yo digo, Dios tiene una misión para encontrarse en el momento justo. Porque tal vez en ese momento nos hubiéramos conocido, hubiéramos tenido algo. Y tal vez no era el momento de los dos de pertenecer el uno al otro, de formar una familia, de estar juntos, de tener una, claro, relación larga.
Total.
Nos hizo conocer en un país distinto, uh-huh, donde él fue de retruque, de casualidad, que lo, uh-huh, invitó Jorge Luis Chacín al concierto, porque no era su concierto.
Wow.
Que yo de casualidad fui la host, porque la persona que iba a ser la host no pudo ir. O sea, todo fue como meant to be.
I love it. Uh-huh. Bueno, y yendo a la historia de cuando conozco a Nathan, que fue exactamente tú, y así como que tú dices, si lo hubiera conocido hace 2 meses, no hubiera pasado. y él era gringo, entonces ahí estaba como que, y a mí ya se me iba a vencer mi visa.
Amiga, háblame. Háblame que no va a tener papeles.
Y yo decía, no, pero es que están ellos entre la... Ya yo había salido con un gringo antes. Y ellos tienen esa percepción, lastimosamente, claro, de las latinas, que, ah, no, ella quiere estar conmigo por los papeles.
Justamente sí. Ayer jugó México. Sí. En la Copa Oro. Y un muchacho tenía un cartel y que busca una novia con papeles.
I love it. Bueno, el caso es que... Yo había tenido esa mala experiencia con este chico y yo como que, ay, no. Y yo tampoco quería casarme ni nada por el estilo, o sea, tenía 22 años. Claro. Pero lo conocí y fue todo tan bonito, tan perfecto, que me asustó. Yo decía, este tipo es muy, muy bello, muy perfecto para ser verdad, algo de tener, claro. Es loco, algo, no sé, cualquier cosa.
No, y uno a la latina, con uno le ha pasado tantas cosas que uno le busca las
cinco patas al gato. Obvio, yo decía, y él... Cuando nosotros nos conocimos, que fue esperando un Uber, que lo he contado en otros episodios, él estaba borracho y él me decía, no, sube a mi apartamento. O sea, se mismo, y yo, no, no va a pasar. Y yo, ¿y por dentro?
We latina no somos así.
No, amiga, mi amor, y a ver, si tú eres un asesino muy bello, podrás ser muy bello, todo lo que tú quieras. Pero, ajá, yo qué sé quién eres tú. O sea, yo necesito tener tu ID, la placa de tu carro, tu dirección, dónde trabajas. Bueno, el caso es que de ahí... cuando empiezo a salir con Nathan, él se da cuenta lo workaholic que soy, que yo tenía como 12, 13 restaurantes que manejaba de redes sociales, me la pasaba ya para acá, grabando, haciéndole historias a la gente, videos, todo, o sea, le hacía eventos, les hacía PR, o sea, yo era que agarraba restaurantes que estaban en la quiebra y los ponía como lo más trending que estaba en el mercado, les llevaba influencers, brutal. Cuando nadie hacía, claro, eso. Claro, sí,
en esa época entonces, estaba empezando ese boom.
Sí, entonces Nathan un día me dice, ya, bueno, o sea, nuestro amor floreció, nos fue muy bien. Yo sí le había dicho, a mí me habían ofrecido un trabajo en México, en ese entonces era para el Señor de los Cielos. Y yo le dije, mira, ya mi visa se está por vencer. Yo me quiero casar contigo, yo estoy de you know.
O sea, que no te estoy presionando.
Sí, no te estoy presionando. Pero me tengo que ir a México, iba a trabajar un rato ya y pues después pido otra visa porque no tengo plata para renovarla. Claro. Porque son como $8,000 para renovarla. O también me fue tan bien con esta novela de Telemundo que pudiera, para tú con esa visa uno puedes aplicar a la residencia si tú puedes demostrar que tú cumpliste con ciertos requerimientos que pide esa visa.
Lo que hizo Víctor.
Ajá, que tú por lo menos hayas ganado premios, que hayas tenido reconocimiento del público, cartas de recomendación, bla, 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 bla. Entonces yo tenía todo para pedirla, pero que no tenía los $12,000 sí. Que me pedía el abogado. Y Nathan un día me dijo como que, yo no quiero que te vayas a México. Nosotros estábamos como que apenas empezábamos a vivir juntos.
Ay.
Me dice, yo no quiero que te vayas a México. Y yo, ajá, ¿y qué? Amigo, sí. No me va a quedar ilegal. Y él me dice, sí, pero... Me dice, pero es que hay algo que no me cuadra aquí. Yo quiero ayudarte. Yo le estaba pidiendo ayuda, porque tú sabes cómo es uno orgulloso. Sí. Y él me dice, cuando estaba hablando esto con un amigo, y él me dice, oye, lo más fácil es que se case. Porque no cuesta nada, o sea, pagan lo que te cobra la corte y ya, y lo metes a un abogado y son $1,000 en fee y listo. Pero me dice, no, yo quiero que cuando tú y yo nos casemos sea por las razones adecuadas. Así que yo te voy a prestar, Nathan Winship, financista, me hizo firmar un contrato de préstamo.
Qué bolas. Pero está bien,
sí.
Está bien, me parece correcto.
Que me prestaba los $12,000 para pagarle a la abogada y que yo se los pague.
Y tú se lo devuelves en las noches.
No, bueno, sí se lo devolví, pero él pretendía que se lo devolviera en plata. En verdad, él hizo una muy buena inversión porque todo lo que yo le he producido después de...
Es verdad, ¿viste?
Él me prestó los $12,000 y en medio de una pena. Y aparte me dio arrechera porque, coño, ¿cómo me vas a hacer firmar?
Claro.
Esta vaina, o sea, vivimos juntos y tal. Tú sabes, como que...
Claro,
el ego de mujer, pero al final, sí. Ay, uno es mujer empoderada por unas cosas, pero por otras no.
Totalmente.
Entonces yo dije, no, tranquilo, que estoy segura, mi amor, que esa plática yo te la consigo. Y nada.
Te sacaste la residencia.
Me la aprobaron, porque claro, uno la pide, no hay garantía que te la den.
Totalmente.
Y me la dieron.
Y eso es un papeleo, sí. Señores. Yo hice la de Víctor. Ajá. Víctor bueno, para poder también yo trabajar, teníamos que, juro, pedir la residencia, claro, teníamos que casarnos. Y yo digo, estas son las cosas que pasa a uno también como inmigrante. O sea, uno sale tanto de su zona de confort. Uno tiene que en Venezuela uno iba a agarrar, formar su familia, vivir o en cualquier país, sabes, estable, y de repente te batuquean y te dicen, amiguita, te vienes para acá, estás ilegal, resuelve tu vida. Y yo iba a sacar la O, era $8,000, $9,000, y como comprenderán, pues ya yo vivía sola, me mantenía por mi trabajo.
Obvio.
Y era, bueno, y en verdad era dar todos mis ahorros a él.
Claro.
Y Víctor dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Y yo, cuando él me dice eso, yo digo, como que qué lindo que alguien no lo vea. O sea, en verdad, cuando verdaderamente hay amor, cuando hay, no lo ven como interés. Y
claro,
más bien ellos te lo proponen. Y así fue Víctor. Y ojo, también a mí me dio miedo, porque es un paso. No es normal, como no es como que, ay, bueno, sí me caso. Y nos casamos, y ahí pedimos la residencia juntos, que son $12,000. Y señor, piden un papeleo. Que yo cada vez que me sentaba en la computadora, y el abogado me decía,
chava, las carpetas
más
son
pruebas
así.
Yo decía, no sé de dónde voy a sacar.
Y Víctor tiene mucha más carrera que la que tenía yo.
No sé cómo me voy a inventar todo esto. Y da terror y da pánico. Y después nos tocó hacer la cita de la residencia en Colombia, salir de Estados Unidos, y salías y te la negaban.
Ajá, qué miedo.
No, ¿qué ibas a hacer?
Total.
Nada, devolverte a Venezuela. Son sustos. Yo recuerdo ese día, 5 días antes de la cita de la residencia, yo no dormía. Yo tenía taquicardia, tenía pesadillas.
Chama, en la noche. No sé por qué da tanto miedo. O sea, yo decía, bueno, cualquier cosa me iba para otro lado, pero
horrible.
Es que estar, y lo dijimos cuando volvimos de México, ay, nos encantó México, pero qué rico. Sí. Volver a Miami, o sea,
mira, Miami tiene algo, y uno tiene que ser muy agradecido. Yo que viví en varios lugares y varias ciudades, Miami tiene algo muy lindo, y es que acepta a la gente de donde venga.
Sí.
Yo aquí nunca he sentido la xenofobia que puedo haber sentido, lamentablemente, en una que otra ciudad.
O sea, depende. No xenofobia, pero sí, en la industria artística hay una preferencia por una nacionalidad.
Bueno, pero hay preferencia porque el mercado,
obvio,
es mayormente,
obvio,
mexicano.
Y ahorita es mucho más abierto, pero cuando yo empecé, sí, amiga,
los mexicanos y después
yo
el resto del mundo.
Yo no podía, la gente no creía, no sabía que yo era venezolana. O sea, eso sí me lo preguntaba. Pero yo, desde que entraba al canal, transformación. Sí. Yo tenía amigas que ellas hablaban el acento neutro solamente cuando decían acción, y no les iba tan bien. Yo lo hablaba desde que entraba.
Claro.
Y chama, o sea, el respeto era, y yo veía la diferencia, y yo decía, no puede ser. Y claro, no hay xenofobia, pero en el medio artístico,
sí,
a los venezolanos nos ha tocado muy duro.
Sí.
Porque nuestro acento tan bonito, chica, no lo quiero en televisión.
Sí. Por eso es admirable, sí, cuando uno ve personas de nuestro medio brillar, como Edgar Ramírez, ay, Gaby Espino, Chiquinquirá, que han logrado cosas tan importantes.
A Gaby la tendremos pronto en el podcast.
Que han logrado cosas tan importantes dentro del medio artístico, porque en verdad es complicadísimo la competencia del venezolano. Hay un compañero mío de trabajo que se llama Carlos Mauricio, Toma Papá, es su Instagram, y él empezó en Meridiano. Y hoy en día es el ancla de fútbol americano, de béisbol,
wow,
de soccer, de ni siquiera de Telemundo, de NBC. Lo hace en inglés.
Hello, my
friend. Y llegar a donde él ha llegado es increíble. Claro. Y es admirable, porque en verdad la tenemos demasiado, demasiado, demasiado complicada. Pero yo siempre digo que uno tiene que ir pasito a pasito y haciendo lo mejor posible con las herramientas que te dan. Yo aquí llegué sin trabajo, llegué sin conocer a nadie. Los amigos que conocía eran amigos de Víctor. Yo me casé con Víctor en mi civil, y en mi boda fueron los amigos de Víctor y todos los amigos de Víctor. Mis amigas no pudieron venir porque no tenían visa. Y con todo y eso, yo puse la mejor energía en casar. ¿Sabes? No fue como que, ay, que puse la mejor energía, porque yo decía, sí, ya estoy aquí y me tocó estar aquí. Yo elegí estar aquí. Pues yo voy a ponerle la mejor energía. Y mira, yo a veces veo hacia atrás y digo, hice un mundial con Telemundo, que es la cadena más importante de Estados Unidos. Trabajé en Fubo, que es una de las plataformas en streaming de deporte más importantes de Estados Unidos, con un crew totalmente gringo. Tuve un food truck. Cociné. Terminaba a las 12 de la noche. Dormí a mi hijo a la 1 de la mañana. Wow. Repartí cajas en Amazon Flex. O sea, y aquí estoy, feliz. Hice todos los trabajos y cada uno de mis trabajos con alegría. Y le agradezco demasiado, y por eso voy a celebrar el 4th of July y se los voy a meter en la cultura a mis hijos que nacieron aquí, de celebrar el país que te acoge y el país en el que uno puede hacer familia. Porque uno está en uno convertir estos países en su hogar. ¿Que uno va a extrañar su tierra siempre? Por supuesto que yo extraño levantarme con el Ávila cada vez que voy, me da nostalgia enorme de sentir, porque es de uno, porque uno tiene uno duró 24, 25 años en siendo eso de uno, y uno no se daba cuenta. Yo el otro día con Víctor estábamos pasando al lado del Ávila y digo, uno no valoraba la montaña, uno no valoraba la comida, uno valoraba la calidez del venezolano, porque en verdad somos muy ricos de alma y eso me encanta del venezolano, y uno no lo valorábamos tanto. Total. Y cuando a uno le toca duro, uno después cuando vuelve a su tierra, que gracias a Dios yo también tengo la oportunidad de volver, uno lo valora el triple.
Yo no he podido volver. Nathan, como es gringo, y él casi que no me deja ir a México.
Si yo les contara, señor.
O sea, ellos creen que allá, bueno, o sea, es una guerra. Y bueno, ciertamente, pues, Venezuela es bastante peligroso y, pues, yo dije, no, o sea, yo, para mí, la tranquilidad de mi matrimonio. Si él no quiere que yo vaya a Venezuela todavía, pues, ya vendrá el momento en que él quiera ir conmigo.
Y después Nathan no se va a querer ir a Venezuela.
No, veremos su pasaporte de Venezuela.
Un día en los Rocas.
Ay, qué rico. A él le encantaría. Lo que pasa es que, bueno, chama.
Es mental.
No.
Es lo que uno escucha.
Y es lo que ellos han visto, lo que ven en noticias. O sea, ¿qué vamos a hacer? El caso es que me encantó ese resumen que hiciste. Y de ahí, todo lo que esto que yo les conté. Y les estoy contando por encima porque las partes rough son. O sea, no quiero llevarlo hasta ahí. Que tú dices, wow, ahorita estoy aquí. Y yo siento que yo he cumplido mi sueño americano. Mm. Y mucha gente me dice, ay, no, claro, es muy fácil porque te casaste con un gringo. Primero, mis papeles, ya vi, les conté, no vinieron por un gringo. Si hubieran venido, ¿cuál es el problema? Ninguno. Segundo, mucha gente también tiene, o sea, porque es que no sé por qué a veces duele tanto ver a una mujer joven, inmigrante, triunfar. Mm. A veces hace ruido.
Sí.
Me acuerdo cuando abrí el restaurante, había gente que me decía, ah, pero es que a ti te contrataron de imagen, tú no eres la dueña, ¿verdad? Y yo, no, sí soy
la dueña. Y llevar un restaurante es un trabajo.
Tú llevaste un food truck y viste,
es
difícil.
Es un trabajo, señores. Sí, cuando tuve mi food truck, más miro a Michelle porque es un trabajo.
De ahí, el Mr. Nathan, que él vio todo lo que yo hacía por los restaurantes, él dijo, yo quiero que abramos uno. Y yo venía con todo lo que yo hacía en contenido de redes sociales, de comida, y me decía, vamos a abrirlo, y yo se lo dije muy clara, yo no tengo experiencia en restaurante, tú lo sabes, me dice, pues yo confío en ti, y yo, bueno, y él invirtió, chama, todos sus ahorros en Michis, y eso es algo, para mí fue más valioso que un anillo de compromiso. Total. Nosotros éramos novios, teníamos apenas un año juntos, y que él haya puesto su confianza en mí.
Pero es que hay algo que tienes tú, y que yo creo que tienen muchos venezolanos y muchos latinos, y es el trabajo. Sí. Al venezolano y a la venezolana se nos enseña desde chiquitos a trabajar, trabajar por lo que queremos, a trabajar por nuestros sueños. Tú ves, y forma parte de nuestra idiosincrasia, porque tú lo ves en tu ciudad. Tú ves a la señora que limpia en tu casa y a la que te toca, a las que tuvieron señora que limpia, y bajaba desde allá, se paraba a las 4 de la mañana, agarrar la camioneta y que no sé qué, a llegar a tu casa y hacerlo con la mejor energía y con esa sonrisa, y te encariñabas con la señora y veías a tus padres pararse a las 4 de la mañana para poder llegar también al lugar donde trabajaban de 6 de la mañana a 8 de la tarde. O sea,
sí,
el venezolano,
sí, es trabajador.
Cuando llega, yo cada vez que veo aquí a alguien y le pregunto, ¿eres venezolano? Y digo, Qué arrecho llegar, trabajar. Y por lo menos ahorita fueron los muchachos que limpian los muebles y las alfombras, y llegan con su mejor actitud.
Ay, yo los amo,
felices,
los de Mr.
Con
Clean.
Alegría, los de Mr. Clean llegan con la mejor alegría. Y no, y te vamos a limpiar la alfombra y el mueble, y cuando tú quieras te traemos, y el colchón. Y esa es la actitud.
Total.
Esa es la actitud del que trabaja. Porque yo estoy seguro que a ellos, como a todas las personas que trabajan y lo hacen con la mejor energía en este país, si realmente tú quieres trabajar y quieres surgir, lo vas a hacer. Pero tienes que trabajar honestamente, tienes que ser también en tu ambiente de trabajo con las personas que conozcas. Qué importante es mantener la amistad y ser correcto, ser ético, ser responsable, no tener envidia ni egos con tu alrededor y con tu ambiente laboral.
Mira, en mi restaurante he tenido hasta médicos trabajando de dishwashers venezolanos. Y ahí es que yo me quito el sombrero y digo, ¿qué? O sea, como dicen los mexicanos, qué chingones somos, ¿no? Y de verdad que yo, exacto, yo venía de una etapa muy buena y de repente, o sea, me toqué con cosas que no me imaginaba. Y ahora yo veo hacia atrás y digo, qué bueno que trabajé en este restaurante y me enseñaron cómo se manejaba un bar, qué bueno que trabajé en este otro y aprendí. Un día se fue el dishwasher y me pusieron a mí a limpiar los platos, porque me ha pasado en Michis que se va el dishwasher y no hay nadie que los lave, y los lavo yo. Qué bueno que me pasaron todas estas cosas. Sí. Qué bueno que pasé roncha y que hoy en día veo todo lo que tengo y lo valoro. O sea, yo a veces veo mi casa y digo, o sea, esto es mío. Y sí, y hay que creérselo y hay que dar gracias. Y estoy muy agradecida con este país porque lo llaman el país de las oportunidades y lo es. Y ustedes, si sé que hay muchas, lo veo por las estadísticas, nosotras que están aquí en Estados Unidos y de repente se sienten que están estancadas, que no han logrado lo que han querido hacer, no se queden con eso. O sea, de verdad que yo siento que aquí el que trabaja
no se rinda,
lo logra. Miren que yo trabajé incansablemente y llegó la oportunidad de mi vida que Nathan me dijo, vamos a abrir un restaurante. Si yo no hubiera tenido esas ganas de hacer las cosas, esa experiencia, ustedes creen que él lo hubiera hecho. No. Sí.
Y otra cosa importante es, para ya finalizar, porque nos vamos a Patreon a y seguir. Nuestra gente de Gravity, que también emigraron aquí, montaron este lugar hermoso.
¡Bravo, muchachos!
Luisana y Douglas, ¿cuántos años tienen ustedes? 29 años. Y
aquí que están, parecen de 19.
En verdad, parecen
de 19. Secreto.
Pero tienen, sí, tienen 29 años y montaron este estudio y son ejemplo de que si se puede y se quiere, miren lo que se puede
y están lograr. Fully booked. Ajá, o sea, para nosotros cambiar una fecha y que no es posible.
Hoy queríamos tener a Lola la noche y no nos dejaron.
No, pero está bien, porque significa que les está yendo excelente. Así que
lo cierto es que por eso es que es importante. Si ustedes quieren pertenecer, celebren sus días patrios, adáptense a su cultura, apréndanse el himno nacional, porque sus hijos van a crecer aquí, van a hacer vida aquí, y ellos sí van a sentir esto como su país, que pueden tener la cultura y las tradiciones de nuestros países también, total, porque son muy lindas y porque no hay nada más lindo que sentirse de su tierra. Yo seré venezolana por siempre, pero también quiero adaptarme a lo que esta tierra me da y a lo que mi nuevo hogar me da. Que después, si vuelvo a Venezuela también, bueno, tengo mi corazón partido en muchas nacionalidades.
I love it. Bueno vamos a Patreon.
Vamos a seguir esta conversa por allá.
Extrañamos muchísimo a Loleta.
Tenemos el giveaway de
a la Jamaica de nuestro mezcal.
Es que en México, Anto tuvo un descubrimiento de el mejor cóctel de la historia.
La mejor mezcalita.
Es mezcal con flor de Jamaica.
Flor de Jamaica
y tajín. Uf. Entonces, Lola es la flor de Jamaica de este mezcal.
Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos comentarios muy lindos. También pueden escucharnos por nuestras plataformas de audio, por Spotify, Apple Podcast. Y por ahí pueden dejar su review y el me gusta, que es muy importante para que nosotros también crezcamos en las plataformas de audio. Nos vamos al Patreon, que son 5 dolitas. Aquí abajo encuentran también la descripción. Aprietan ese link, se van a Patreon, pagan los $5 y se enteran de muchas más cosas. Y del blog de México, que estuvo
súper cool,
hasta acá. Cantamos.
Ay, qué risa. Y tenemos la sección de Letters to the Mummies, donde vamos a leer hoy una carta que nos llegó de una de ustedes, que en verdad está bien interesante, y pues le daremos nuestro punto de vista y ahí compartiremos todas nuestras anécdotas.
Feliz 4 de julio.
Happy 4th of July. Bye bye. Bye, bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
La vida está llena de comienzos, día tras día, y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.